Aquí estamos con usted abriendo esta segunda hora de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. 28 de abril ya. Muchos terminando jornada, otros que la comenzarán. Gracias por su compañía y vamos con el resumen informativo. Ligan a El Jardinero con fraudes millonarios de tiempos compartidos en México y Estados Unidos. El delito está vinculado a call centers operados por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Amplían hasta el 30 de mayo la Semana Nacional de Vacunación en todo el país. La Secretaría de Salud busca recuperar los niveles de inmunización previos a la pandemia.
Se ha tomado la decisión de prolongarla durante todo el mes de mayo para seguir reforzando el concepto de que la vacunación es la mejor medida preventiva para las distintas enfermedades.
El Senado recrimina el desaire de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien comparecería por el operativo en territorio nacional en el que supuestamente participaron agentes de la CIA. La Secretaría del Trabajo presume disminución de la pobreza laboral en México.
Estamos hablando de 32.3%, lo que marca con ello un avance muy significativo en las condiciones de vida de la población trabajadora.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció una huelga nacional durante la Copa Mundial 2026, evento deportivo que iniciará el próximo 11 de junio. Edgar Flores Maciel con la inseguridad. ¿Qué hay en este día? Lamentablemente, pues.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. De nueva cuenta a ti y a todo el auditorio. Bueno, pues temas importantes, lo que ha ocurrido en la última jornada en materia de inseguridad en la zona metropolitana. Y voy a comenzar contándoles sobre el asesinato de un joven de apenas 19 años de edad, ocurrido durante la madrugada de hoy en la colonia Las Juntas del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Hasta la calle San Mateo arribaron varios sujetos, quienes ingresaron aparentemente a la fuerza a una vivienda para comenzar a disparar en repetidas ocasiones, esto con el objetivo justamente de matar a este jovencito con un impacto de bala en la cabeza. Los reportes que se hicieron a la cabina de 911 daban cuenta justo de una ráfaga de disparos y de una persona herida sobre la banqueta. Sin embargo, cuando llegaron los oficiales de la comisaría municipal, el joven herido ya no fue localizado. Esto debido a que familiares lo llevaron de inmediato, sin esperar el arribo de una ambulancia, hasta la Cruz Verde Marcos Montero, donde finalmente pues fue ingresado en estado crítico de salud y donde momentos después se confirmó su deceso, luego de que los paramédicos detectaran que efectivamente el impacto que recibió lo recibió justo en la parte lateral del cráneo. Sobre la escena, policías municipales localizaron varios indicios de un arma corta calibre 9 milímetros, varias huellas de sangre en la banqueta, así como un domicilio que se presume es de la víctima con múltiples impactos de bala, indicios que fueron incorporados a las investigaciones que abrió ya la Fiscalía del Estado, y aunque no hubo nadie que quisiera o pudiera referir características de los atacantes, lo cierto es que al menos un par de fincas cercanas a este sitio de la agresión cuentan con cámaras de videovigilancia que ya son analizadas por la autoridad estatal. Otro tema relevante ocurrió en la colonia Buenos Aires, municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde una vivienda terminó calcinada parcialmente, y digo parcialmente porque se quemó justo el cuarto donde estaba reposando uno de sus moradores, un hombre de 45 años de edad que fue encontrado inconsciente cuando llegaron bomberos del municipio de Tlaquepaque. Esto debido aparentemente a la inhalación de humo. Se puso a salvo, fue entregado a paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero, quienes lograron estabilizarlo y posteriormente lo llevaron hasta un puesto de socorros en condición regular de salud. Por fortuna no presentaba quemaduras, es por ello que se presume que su estado de inconsciencia fue por la inhalación de monóxido de carbono, producto de este fuerte incendio que arrasó con esa recámara, acabando calcinados diferentes enseres domésticos, así como también algo de chatarra, basura, plásticos y madera. Y aunque no hay un dato exacto de qué fue lo que originó las llamas, hay la presunción, sí, de acuerdo con versiones coincidentes de vecinos, de que justo este incendio pudo haber sido provocado por una veladora, ya que este hombre que resultó lesionado tenía esta práctica frecuente de estar encendiendo veladoras prácticamente a todas horas y todos los días. Otro hecho relevante y, por cierto, muy lamentable ocurrió en el municipio de Zapopan también durante la madrugada de hoy, luego de que policías del municipio fueran notificados de un pequeñito que fue abandonado en una gasolinera. Y la historia se escribió así, imagínese usted que, relataron los despachadores de esta estación de servicio, que vieron como una mujer llegó con el pequeño en brazos, lo dejó recostado en una banca de cemento, ingresó al baño, aparentemente pues como para despistar, posteriormente salió y dejó al niño abandonado. Ellos estuvieron pues buscándola por varios minutos antes de hacer el reporte 911 y cuando vieron que pues no había sido producto de un olvido, fue entonces que llamaron a la autoridad, el niño de tan solo 2 años de edad. Imagínense usted, 2 añitos de edad, fue resguardado de inicio por policías municipales, posteriormente entregado a paramédicos para una valoración. Afortunadamente se encontraba pues en aparente buen estado de salud y después fue llevado a la Cruz Verde Norte del municipio de Zapopan para que entonces el personal de trabajo social hiciera lo conducente. Se pidió mando y conducción de un agente del Ministerio Público y finalmente el pequeñito fue llevado bajo resguardo de elementos de Ciudad Niñez de la Fiscalía de Jalisco. No hay todavía pues confirmación del paradero de la madre. Lo cierto es que justo las cámaras del circuito interno de la gasolinera captaron perfectamente el momento y la identidad de esta mujer en aparente situación de calle. Y que bueno, pues efectivamente con todo dolo deja al niño ahí recostado y escapa del lugar dejándolo ahí abandonado. Parte de Mercedes de lo más relevante ocurrido en las últimas horas en materia de inseguridad.
Y bueno, quién sabe inclusive si será la mamá.
Sí, eso salvo las... la presunción es que se lo llevaba con una cobijita y demás, es la presunción, pero vaya usted a saber si era la mamá, si era la tía, si el niño fue objeto de algún otro delito. Exacto. Esto ya, pues definitivamente las indagatorias posteriores determinarán qué situación con este menor. La buena noticia es que está en buen estado de salud y ahorita ya por lo menos en buenas manos.
Muchas gracias, Edgar Flores Maciel, que tengas una gran noche.
Igualmente para todos, buenas noches.
Y sigo esperando mi rebanada de pastel, ¿eh? Vamos a la pausa comercial. Mi compañero Gustavo Cárdenas me trae de preocupación en preocupación. Esta situación que ya hablábamos la hora pasada en cuanto a los anexos clandestinos, lo cual es algo para preocupar y ocuparse por parte de las autoridades. Y también las autoridades y nosotros deberíamos de ocuparnos de lo que está sucediendo con el de tráfico ilegal de animales. Hay animales que están en peligro de extinción. Hay animales que la gente por exótica, no sé qué les cruza en la cabeza, los saca de su hábitat. Muchas veces los animales no sobreviven porque ni siquiera los alimentan como debe de ser. Los animales deben estar en el lugar que les corresponde. Ahí es donde deben de estar. Pero mucha gente no lo ve así, los ve como negocios, los ve como cosas. Y ahora tenemos que recientemente han sido rescatados 3 monos araña en la zona metropolitana de Guadalajara, Gus.
Hola, Mercedes Altamirano, con saludarte. No es un tema sencillo porque estamos hablando del tráfico ilegal de animales exóticos. Estamos hablando de la violación de una norma mexicana, una norma ambiental que tiene un listado de animales que están en peligro de extinción y en rigurosa protección de nuestro país. Y efectivamente, en menos de una semana o entre la semana pasada y esta llevamos 3 monos araña. 3. Hay que recordar que uno está en Villa Fantasía en Zapopan. El otro está en Tlajomulco y es el monito que se electrocutó, que andaba por ahí también. Se escapó de quien lo tenía, del propietario, del dueño, de quien lo tenía enjaulado, se le escapa, se andaba colgando en los cables y se electrocutó el pobre changuito, el monito araña. Y el día de hoy en la mañana nos da a conocer la comisaría de Guadalajara que efectivamente en la colonia Morelos volvieron a rescatar a otro mono araña. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, una llamada al 911 alertó a la comisaría de Guadalajara. Algo pasaba, bueno, había hasta gritos y se hablaba de un mono araña. Fueron entonces hasta esta popular colonia Morelos, en el cruce de Cisneros y 8 de Julio, donde encontraron a un hombre señalando que él iba llegando a su casa. Se entrevistaron con el propietario de la finca, dijo que él iba llegando a su casita, iba medio abriendo la puerta del cancel, cuando vio al ejemplar de mono araña fuera de su casa y se le aventó, se le abrazó. Esto es lo que nos cuenta, o lo que le contó a la policía, pues este hombre que fue quien dio aviso al 911. Los policías, por supuesto, acompañados con oficiales adscritos de guardabosques de la comisaría, como ya sabían que el reporte tenía que ver con un changuito, con un animal silvestre, los llevaron a los guardabosques. Los oficiales, que sí están capacitados para el manejo de la fauna silvestre, aseguraron al monito, lo remitieron a la unidad de acopio de salud animal de Tlajomulco de Zúñiga, allá con Cayo, en donde permanece en observación. Sabemos que el mono está bien. ¿De dónde salió? No lo sabemos, no llevaba placas de identificación, sí llevaba un cascabelito, sí llevaba ahí un pequeño collar con un cascabel, sin embargo, no traía datos. Hay que recordar que estos monos arañas están dentro de la norma oficial mexicana 059, están dentro del listado de las especies en peligro de extinción, que insisto, se les protege muy, muy cuidadosamente, Mercedes, y ya llevamos tres al hilo, tres. Dos en Tlajomulco con Cayo y uno más en Villa Fantasía con Yamile Lopte, directora de Protección Animal de Zapopan. Vamos a estar al pendiente, vamos a preguntar por el estado de salud de los tres changuitos, veremos qué va a pasar con ellos, si tienen la capacidad de regresar a su hábitat natural o no, se tendrán que entregar a un zoológico, a algún santuario, a algún lugar en donde puedan estar a salvo estos tres monitos araña. Es el reporte que te tengo.
Sí, vamos a ver sobre todo cuál será su destino, ¿no? Porque como bien apuntas, Gustavo, no muchos de esos animales ya no sobreviven en su hábitat natural, acostumbrados pues al trato o al maltrato humano, no lo sé. Les resulta muy difícil desarrollar su instinto natural en el área o en el espacio donde nacieron y donde deberían de estar.
La palabra es domesticar. Y como ya los domesticaron, ya les dieron en la torre. Porque efectivamente ya no sabemos si ellos tienen el instinto de supervivencia como lo deben de tener, si son capaces de refugiarse, si son capaces de entender que un peligro viene hacia ellos y que tienen que correr, esconderse, escapar. Entonces, efectivamente, seguramente las próximas semanas, Mercedes Altamirano, bajo observación, pues estos tres monitos araña, pues se va a tener que definir su futuro, o lo que te dije, pues si no, entregarlos pues algún zoológico o algún lugar en donde los tengan bajo cuidado.
Exactamente. Pues te agradezco enormemente la información, Gus, que tengas una muy buena noche.
Gracias, muy bonita noche, Mercedes, para ti y el auditorio.
Gracias, que estés muy bien, abrazo. Y bueno, vayámonos, seguimos con este tema de lo que sucedió en Chihuahua con la presunta participación de agentes de la CIA en operativos estatales. Ayer el fiscal de Chihuahua renunció. De plano, o sea, ya. Y la gobernadora de Chihuahua, perdón, Maru Campos, habría sido llamada para comparecer ante el Senado de la República. ¿Pero qué cree? Pues no fue. ¿Y luego por qué? Arturo García Caudillo, ¿nos informas?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Pues no fue desde... yo sabía desde ayer que no iba a ir. En el Senado de la República habían dicho que sí iba a ir, incluso la Auditral Castillo, la presidenta de la mesa directiva, informó que lo que algunos medios de comunicación estaban dando por hecho, que no iba a asistir, que era mentira, que sí iba a estar ahí a partir de las 11 de la mañana y que, pues bueno, lo daba ella como un hecho, descartaba que no fuera a presentarse, y aseguraba que los medios de comunicación que estaban informando que no iba a venir a la Ciudad de México a su comparecencia con el Senado, que en realidad no era comparecencia, sino era una invitación a una reunión con los senadores de las comisiones de de puntos constitucionales y de justicia. No, y de seguridad pública. La de justicia no estaba integrada, aunque fue la de justicia la que había hecho la invitación, la convocatoria. Pero bueno, el hecho es que esta mañana llegó un oficio al Senado de la República diciendo justamente eso, que no iba a asistir.
La presidenta del
Senado. Vamos a escuchar las palabras de la Auditral Castillo esta mañana, que repito, pues dijo que no sabía, que ella sabía que sí.
Pues como ustedes tienen conocimiento, hubo una notificación que llegó a la oficialía de partes dirigida a la secretaria de la mesa directiva, la senadora Martina Cantún Cano. donde señala que no va a asistir el día de hoy, pero eso llegó hoy.
Ayer nos decía que sí estaba la reunión en firme, incluso un comunicado de patrón.
La reunión está en firme, o sea, la reunión de las comisiones, sí está, no se canceló. Lo que se canceló fue la visita de ella el día de hoy, pero el día de ayer no había ninguna notificación al respecto, eso es lo que podemos decir.
Y después no quiso decir más porque pues se dio cuenta que la había regado y que incluso pues el oficio no iba dirigido a una persona, sino iba dirigido a la mesa directiva, no específicamente a la secretaria a la que hace referencia la Luisa del Castillo. Bueno, el hecho es que no compareció y esto provocó que la mayoría de Morena, PT y Verde Ecologista en el Pleno le diera entrada a un punto de discusión en la agenda política de hoy, que no estaba programado para que se discutiera este tema. Y ahí pues se dieron con todo. Vamos a escuchar a Malú Mícher, ella es senadora por Morena.
Bueno, ya. Estamos aquí para hablar de Lady Día, de la señora que, además de no venir, de incumplir una invitación que le hace el Senado de la República, se da el lujo de violar el artículo 40 y otros más de la Constitución. ¿Qué sigue? Hay dos vías, la penal de la Fiscalía General de la República o el juicio político por parte de la Cámara de Diputados. Si la Cámara de Diputados se erige como la autoridad que es, puede declarar el juicio político y luego darnos cuenta a nosotros, al Congreso, y luego darle esa información al Congreso local de Chihuahua para que desafore a la señora y se venga todo un juicio político en su contra. No defiendan a quien viola la Constitución.
Pues ahí está justamente Malú Mícher, la senadora de Morena, y pues ella fue, digamos, en el tono más suave posible que se pudo. Sus demás compañeras y compañeros querían quemar en leña verde a Maru Campos, eso si alguna vez se presenta ante el Senado, porque si bien el Senado de la República es la representación de las entidades de los estados, no tienen ninguna facultad para obligar a ningún funcionario electo por voto popular a que venga y comparezca ante ellos. Sí a los secretarios de Estado, porque pues ellos no fueron electos por voto popular, pero a los gobernadores del estado, de los estados, no pueden obligarlos a venir. Es por eso es que le enviaron una invitación cordial a que se presentara. Y yo no sé quién dijo que sí o quién les dijo que ella había dicho que sí, pero ellos daban por sentado que sí iba a estar presente en esta reunión. Y pues bueno, la respuesta corrió a cargo de Lili Téllez, que de entrada pues le tundió con todo a Javier Corral. Javier Corral es senador por Morena, antes estuvo en el PAN, fue gobernador de Chihuahua por el PAN y hay una causa penal en su contra. De hecho, hace ya un año y medio más o menos lo vino a salvar Ulises Lara, que hoy es subfiscal de la República, que antes era el procurador el fiscal capitalino. Él lo libró de esta orden de aprehensión que ya estaban cumplimentándose. Él lo sacó de un restaurante bar donde lo habían detenido y se lo llevó prácticamente a su casa para evitar que pudiera ser detenido. Bueno, el hecho es que Javier Corral todavía, repito, hay cargos sobre él, y se atrevió obviamente a hablar sobre el tema, y de inmediato salió Vitellis a recriminarle y decirle que los 100 millones de pesos que se robó del Estado, que se robó de Chihuahua, todavía no los había pagado, y se siguió por ahí asegurando que el problema no es la soberanía nacional, como aseguran Morena, PT y Verde Ecologista. El problema, dice Lili Téllez, que pertenece al PAN, es otro.
Un senador estuvo 6 minutos y pico.
Perdón, vamos a escuchar porque estoy dejando la parte final y no era, digamos, la parte que nos interesaba. Ahora sí, vamos a escuchar a Lili Téllez, senadora de Acción Nacional.
Y retomo con Corral, otra vez. Muy bien, se ve sentado al lado del padrino de la barredora. Muy bien, al lado de Chango León, ahí, en ese basurero, en esa pudrición, con las uñas que se estaba usted el otro día mordiendo enfrente de las cámaras, así le quedaron las uñas de tanto robar. Por eso se las muerde. Ese es el tal Corral. El fondo del asunto, en el caso Chihuahua, es el combate al crimen organizado. No vengan con que es la soberanía. Si la soberanía Morena se la entregó a los cárteles, entonces obviamente no es el fondo la soberanía. El fondo del asunto es que Morena y el gobierno de Morena se la lleva tratando de obstaculizar la lucha contra los cárteles y protegen aquí al padrino de la barredora, Adán Augusto López. El fondo del asunto es que Estados Unidos ya dijo que va a hacer más que lo de la visa para ir contra los narcopolíticos y se están muriendo de miedo.
Entonces ahí está Lili Téllez, y en su respuesta vino una contrarrespuesta por parte de Chango León, del senador Gerardo Fernández Noroña de Morena, que pues traidor a la patria, a ella y al resto de los panistas, pues no los bajó de ahí. Traidores a la patria y traidores a la patria también en Chihuahua. Mi reporte, Marcés.
Arturo, muchísimas gracias por la información.
Al contrario.
Que estés muy bien. Abrazo, vamos a la pausa y enseguida de la misma, los deportes. ¿Quiere deportes? Yo no. No, yo no tengo ganas de deportes. Nadie quiere deportes.
¿Qué pasó?
Perfecto.
Meche, ¿por qué
estás, ya llegaste?
¿Por qué estás de mal humor? ¿Por qué estás acaso porque solo hay un águila en la selección?
¿Nomás hay un águila?
Nomás un águila ahí desbalagada.
Con razón estoy amargada tú.
Yo me imagino que es la única interpretación que yo le doy a todo esto.
¿Cómo estás, Manuel Trujillo Soriano?
Bien, Meche, aquí listos, puestos y dispuestos.
Ah, bueno, perfecto. Entonces, ahí te dejo con tu público.
Bueno, muchas gracias, Meche. Sí, efectivamente, pues es el tema del día, sin lugar a dudas, la convocatoria de Javier Aguirre para esta concentración de 5 semanas previa a lo que será la Copa del Mundo y sobre todo, pues que se confirma que serán 5 los jugadores de las Chivas los que estén presentes. Fueron convocados en total 20 jugadores, pero 12 tienen ya prácticamente confirmada su presencia en la lista final de los que asistirán al Mundial de este año. Los otros 8 lo hacen a manera de sparring. Bueno, para ir por partes, le comento que efectivamente pues los convocados de las Chivas son Raúl El Tala Rangel, que es el portero, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto El Piojo Alvarado y Armando La Hormiga González. Completan esta lista Carlos Acevedo, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Eric Lira, Gilberto Mora, Alexis Vega y Guillermo El Memote Martínez. Como sparrings, estos son los 12 que tienen segura, en teoría, su presencia para la Copa del Mundo. Los sparrings que asistirán son Óscar García, el portero de León, está Luis Rey, Eduardo Águila, Jesús Gómez, Denzel García, Iker Fimbres, Jairo Torres y Kevin Castañeda. Entre los grandes ausentes se encuentran Charly Rodríguez de Cruz Azul, está Marcel Ruiz, también Diego Lainez y hasta Richard Ledesma, otro elemento de las Chivas del Guadalajara que parecía que se podía subir al barco. Finalmente Richard Ledesma pues no fue tomado en cuenta, al menos en esta primera lista. Y luego de ser convocado de manera sorpresiva a la selección nacional, el atacante Guillermo El Memote Martínez de los Pumas dijo que se le cumple un sueño que tenía desde niño. Vamos a escuchar aquí parte de lo que comentó.
Sí, la verdad es que estoy muy contento junto con mi familia. Creo que es algo que desde chico sueñas, pero bueno, creo que como siempre le he dicho, gracias a Dios se nos dieron estas cosas, esta oportunidad, y bueno, qué mejor que representar a tu país que tanto amas. En lo personal, agradecer también la confianza de Javier y bueno, la entrega total para la selección.
Ahí está lo que dijo el Memote Martínez tras confirmarse pues este sorpresivo llamado. En otra parte de la entrevista reconoce medio que sí lo sorprendió a él también, a lo mejor no se sentía muy seguro. Lo cierto es que pues aparece dentro de los 12 que asistirán a la Copa del Mundo. El delantero, por lo tanto, se va a perder la liguilla con los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, ya está en marcha en estos instantes el encuentro de la Conca Champions. Hay actividad en la Conca Champions y presencia de mexicanos. Recordar que Tigres y Toluca siguen pues ahora disputando esta etapa de las semifinales. Es el juego de ida, se está celebrando allá en Nashville. Arrancó a la media, prácticamente tiene 7 minutos. Nashville y Tigres están empatados a 0 goles. Es el único encuentro que tenemos para el día de hoy. Mañana Los Ángeles Fútbol Club reciben la visita del Toluca a las 8:30 de la noche. Continuando con más fútbol y en el plano internacional, un partidazo, créamelo, un auténtico partidazo con lluvia de goles, el que se celebró el día de hoy en el Parque de los Príncipes de París. El PSG, el Paris Saint-Germain, derrotó 5-4 al Bayern Múnich en lo que fue la ida de las semifinales de esta Champions League. El vigente campeón de este torneo se impuso con dobletes de Joao Neves y Ousmane Dembélé, más otro tanto de Kvaratskhelia, mientras que Harry Kane, Michael Olise, Upamecano y Luis Díaz marcaron por el cuadro bávaro. El partido de vuelta se celebrará el 6 de mayo, la próxima semana, en el Allianz Arena de Múnich. En la otra semifinal, el Atlético de Madrid recibe el día de mañana al Arsenal en el Metropolitano. Y pasamos a otras cosas. Bueno, antes de pasar a otras cosas, porque también es importante, caray, siempre que ocurren estos torneos tan importantes, pues hay algunos jugadores que de último momento quedan descartados por aquello de las lesiones. Es el caso del defensa brasileño del Real Madrid, Éder Militão, que se sometió el día de hoy a una cirugía para corregir un problema en el tendón de la corva izquierda después de la rotura del tendón proximal. Y se perderá el Mundial 2026 con la selección de Brasil, pues su tiempo de recuperación se estima que será de hasta 6 meses. La FIFA realiza a partir del día de hoy hasta el próximo jueves en Vancouver, Canadá, su congreso número 76, con la participación de 211 federaciones antes de la Copa del Mundo. En este congreso se discutirá la aprobación de un presupuesto récord de 14 millones de dólares para el periodo 2027-2030 y se analizará además una amnistía inédita en el Mundial, anular la acumulación de tarjetas amarillas tras la fase de grupos y terminados los cuartos de final. Es una propuesta, se está analizando, todavía no es que ya esté aprobado. Vamos a ver qué ocurre, qué dice el Congreso. Esto lo informó el día de hoy el diario The Athletic. Bueno, pasando ahora sí a otros temas, a otros deportes, le comento que agárrese el próximo domingo. Va a haber serias restricciones a la circulación vehicular por avenidas como Lázaro Cárdenas, Vallarta, el Periférico, en fin. Y es que el día de hoy se anunció que el domingo se va a realizar el Gran Giro Guadalajara 2026. Su recorrido es de 75 kilómetros para los que solo participan en el medio fondo y de 150 kilómetros para los que van por el gran fondo. Esto lo detalla David Prado, el director del COMUDE de Guadalajara, y aquí lo escuchamos.
Esta edición del Gran Giro será de nueva cuenta para 1,000 corredores, para 1,000 ciclistas. Vamos a tener dos categorías, que es el medio fondo de 75 kilómetros y el gran fondo de 150 kilómetros. Tenemos 12 categorías y que bueno, son categorías donde al estar abiertas prácticamente para todas las edades, a partir de 15 años o más, pues el nivel competitivo se vuelve muy, muy fuerte, muy importante.
El arranque de la competencia será a las 7 de la mañana aquí en la zona de Los Arcos, en La Minerva, y le voy a dar parte del recorrido porque créamelo, es muy importante. Hay serias afectaciones, tenemos el antecedente de las otras ediciones que se han realizado, y lo que es Lázaro Cárdenas rumbo al aeropuerto, pues se cierra totalmente hasta la Glorieta del Álamo. Entonces, para que usted tome las precauciones, parte del Periférico también. La ruta inicia en Los Arcos, aquí en la zona de La Minerva. Toma avenida Vallarta hasta Periférico Poniente. Llega hasta Tabachines en un tramo de 20 kilómetros de velocidad controlada de 30 kilómetros por hora. A partir de ahí se libera la velocidad para los 55 kilómetros restantes del trayecto, que sigue de regreso por Periférico hasta Vallarta. Se toma Lázaro Cárdenas hasta López Mateos, avenida que también forma parte del recorrido hasta Camino Aliteso, donde se retorna hasta Lázaro Cárdenas, enfilando a la calle Parras en la zona del Álamo Industrial. Retorna por la misma vía Lázaro Cárdenas hasta Anillo Obrero, Vallarta, Agustín Yáñez, Francisco Javier Gamboa y de nuevo hasta Vallarta a llegar a la meta en Los Arcos. Una vuelta para el medio fondo, dos vueltas para el gran fondo. Créamelo, de veras, se lo estoy anticipando desde este momento. Tome en cuenta este evento ciclista, arranca a las 7 de la mañana y habrá serias afectaciones a la circulación vehicular en estas avenidas que le acabo de mencionar. Bueno, ya para finalizar, para despedirnos con algo de tenis, la campeona defensora del Masters de Madrid y número uno del mundo, la bielorrusa Arina Sabalenka, fue eliminada de manera sorpresiva en los cuartos de final el día de hoy por la estadounidense Haley Baptiste, quien se impuso de manera sorpresiva en tres sets. Los parciales fueron de 2-6, 6-2 y 7-6. En semifinales, Baptiste se medirá a la rusa Mirra Andreeva, que por su parte eliminó a la canadiense Leila Fernández. Pues Arina Sabalenka era la campeona defensora número uno del mundo y hoy, en esta fase de cuartos de final, quedó eliminada. Son los deportes que tenemos por el momento. Ahora vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más información para usted.
Vamos a leer su comunicación. Aquí nos dicen que no quieren vernos la cara los gobiernos federal y estatal. Están capturando a esos personajes porque Trump los tiene de rodillas. Gracias. A ver, este mensaje, ¿quién lo mandó? Miguel. Gracias, Miguel. Genaro Guadalupe dice, si es posible que el gobierno... A ver, si es... Sí posible. A ver, tal cual. Sí posible que el gobierno asuma la prestación del servicio de transporte público de forma paulativa. Solo habrá que negociar tratados. Además, no se empezaría de cero, solo basta recordar el cacaraqueo de Diego Monraz y Pablo Lemus de que se han comprado camiones de última generación. Solo bastaría con recogerlos y empezar a tomar rutas. Esto dicho por diputados de oposición. Saludos. Felipe Lomelí. Estatizar empresas es la peor práctica de los políticos pseudocomunistas y el gobierno es el peor administrador de empresas. Como muestra está CFE y Pemex. El papel del gobierno no es competir con la iniciativa privada, sino legislar para promover la competitividad en beneficio del usuario. Pues ni Jonás ni Mario están ahorita aquí. Gracias, señora Vega. Le mando un abrazo, señora Vega. Muchas gracias por su comentario. Buenas noches. Buenas noches, soy el señor Galván. ¿A qué morenos, por qué no invitaron, citaron o obligaron a comparecer al gobernador Rocha Moya cuando secuestraron al Mayo, se pintan solos? Rafael Robles, con el asunto de la gobernadora de Chihuahua, se siente afectado el gobierno federal en sus intereses y nexos con la delincuencia organizada. También nos dicen, buenas noches, mis respetos a Radio Metrópoli, pero queda claro que Arturo es prianista y debe ser imparcial. No es posible que le den voz a Telles, sabiendo que es una política en putrefacción. Correa, a pesar de sus queveres, es más coherente. Bueno, pues es que yo creo que en este caso se le debe de dar voz a todos, ¿no? Nos guste o no nos guste un político, o le vaya a usted un partido, le vaya al otro. Porque si no, entonces, si solamente se le diera voz a uno, o se censurara, si fuera la expresión, si fuera el caso, o se vetara, pues entonces eso nos haría parciales, no imparciales. También nos dicen... A ver, ¿qué? Sí, deportes. Bueno, no entendí aquí qué onda con esto. Pili García de Alba, te mando un abrazo. No necesariamente, mi querida Pili, pero muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Ya lo había dicho, ¿verdad? Bueno, te mando un fuerte abrazo. Te mando otro, otro fuerte abrazo. Y vayamos a la línea telefónica con mi compañero José Luis Jiménez Castro, Porque mucha gente cree que ver placas de otros estados o que gente saque placas de otros estados es quizás con dolo, pero no, o por evitarse efectivamente a lo mejor multas. Pero a ver, razones hay muchas. ¿Qué razones esgrimen algunas personas para traer placas de otro estado viviendo aquí en Jalisco? Huicho, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Meche, ¿cómo estás? Yo también le mando un abrazo a Pini. Oye, pues déjame comentarte que se ha satanizado a los vehículos que traen placas de otros estados de la República. ¿Por qué? Ah, es que traen otros estados para pasar, placas de otros estados para pasarse el alto y no pagar las multas. Sí, van a atropellar a una persona y pues si se dan a la fuga nadie los va a poder perseguir. O sea, como si fueran delincuentes. Y satanizar, reitero, porque solamente se habla de eso. La verdad no es así. Platicando con Gustavo Flores Delgadillo, él es el secretario del Observatorio de Movilidad AC, que recién acaba de fundarse, de crearse, usted nos comentaba que quien trae placas foráneas no es por gusto, es porque aquí en Jalisco las placas son caras. El trámite para hacer el cambio de placas es larguísimo, tedioso. Ir a la validación implica toparte con coyotes, toparte con gestores, entre comillas, y tardar mucho tiempo para poder hacer el cambio de placas. Así que mucha gente prefiere traer placas de otros estados, e insisto, no precisamente por cometer una falta, darse a la fuga y que no te sancionen. Escuchemos a lo que nos comentó Gustavo Flores Delgadillo del Observatorio de Movilidad. Adelante, por favor.
Yo creo que es importante irnos a la causa. ¿Por qué la gente emplaca con placas de otro estado? Porque está cansada precisamente de que no hay escucha, de que le pongan fotoinfracciones y ven una forma de brincar las fotoinfracciones, de que ven impuestos caros en este estado y ven la forma de pagar menos impuestos en otros estados, de que ven muchos trámites engorrosos ligados a la corrupción cuando te acercas a hacer un trámite de placas, de cualquier asunto, cualquier trámite relacionado con ello, ves también corrupción y tardanza en los procesos. Por eso la gente opta por las placas de otro estado. Creo que hay que atender la causa para llegar al fondo y poder solucionar. Tomar convenios y medidas con otros estados siempre será sano que se recaude al estado si hay una infracción, porque también termina con el, pues ahora sí que con el libre albedrío de la gente en tomar la velocidad y demás. Tampoco optamos por eso, optamos porque la velocidad esté regulada en lo que debe de ser. Pero ante las medidas desesperadas, vemos una autoridad con una cerrazón y no tomar realmente medidas que puedan abatir. Por eso te digo, volvamos a la causa, ¿por qué la gente está haciendo eso con las placas?
Uh-huh. Bueno, eso es lo que comenta Gustavo Flores Delgadillo, secretario del Observatorio de Movilidad. Dice que hay que atender la causa de toda esta problemática porque, pues te digo, en los centros de validación te tardan no un día, a veces hasta 3 días, te tienes que topar con coyotes, con gestores, con agentes de la policía, de la Fiscalía del Estado, que son los que tienen que estar atendiendo esta situación, y que te dan largas y largas. El proceso es también muy engorroso. Lo que cuestan las placas en Jalisco, compárelos a otros estados, ya lo hemos comentado en anteriores ocasiones, compárelo con San Luis Potosí, con Aguascalientes, creo que con Querétaro, donde por ejemplo creo que en San Luis están en 500 pesos, son placas decorativas, creo que con alusión al Mundial de Fútbol o algo por el estilo. O sea, ya casi te las regalan. Y aquí, trámite más trámite más trámite más trámite para poder cambiar tus placas, sobre todo cuando son vehículos de otros estados de la República y que traen placas foráneas. Así que bueno, pues ahí está la situación, hay que empezar desde el principio y no nada más simplemente satanizar a estos automovilistas, que seguramente varios de ellos ahorita con placas de otros estados no se están escuchando. Ni que nada más ese reporte que te tengo.
Mira, aquí llega una llamada de Lucía Villaseñor que dice: los automovilistas jaliscienses con placas de otros estados deberían reflexionar que circulan por calles que se pagan con los impuestos de los que sí pagan. Se da mantenimiento a semáforos, entre otros gastos de vialidad. Perdón, no es justo que no aporten nada. Bueno, pues ahí está su punto de vista.
Pero que los que sí pagan, a ver, no entiendo. O sea, entonces quiere decir que los que traen placas foráneas no pagan. O sea, es que creo que también pagan y han pagado más de los que están aquí en Jalisco. O sea, vuelvo a insistir, otra vez, satanizar a estos conductores con placas foráneas. Ese es el problema. O sea, tú ves un carro con placas foráneas, es delincuente, seguramente se estaciona donde quiere y no le hacen nada. O sea, no es por ahí, creo. Y te digo esto con conocimiento de causa, porque el otro punto y seguido hicimos una encuesta y le preguntábamos a la gente: ¿usted qué trae placas foráneas? ¿Por qué trae placas foráneas? Llegó incluso una llamada que decía: yo me tuve que venir de Michoacán por el crimen organizado, mataron a mi tío, nos corrieron del pueblo donde vivíamos, tuvimos que venirnos con el carro con placas de Michoacán, y ni modo, tuvimos que venir a Guadalajara. El trámite no lo hemos podido realizar precisamente por lo engorroso que es. Imagínate si esas personas las tachamos de delincuentes,
no.
que no pagan. Y ahí está el reporte que nos mandaron, mi querida Meche.
Sí, no, pues es que, a ver, historias hay todas las que nos podamos imaginar, y tan distintas, tan disímbolas, pero sí, no podemos caer, ahora sí, como se dice, en el pecado de encajonar a todo mundo o de meter a todo mundo en una sola bolsa.
Así es.
Muchas gracias, Huicho.
Hasta luego, Meche. Muy buenas tardes.
Que estés muy bien. Buenas noches, ¿no? Ya está oscuro, ¿no? Mi Huicho se quedó ahí en el atardecer. Vámonos hasta la Ciudad de México. Arturo García Caudillo, se ha prolongado la semana, o se amplía la Semana Nacional de Salud. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el argumento? Y digo, me parece bien, pues, pero ¿cuál es el argumento? Y en todo caso, aprovechar si fuera el caso.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Bueno, el doctor Kersenovich, secretario de Salud, informó que justamente la Semana Nacional de Salud, de vacunación, perdón, que se había programado para que fuera solamente esta semana y que concluyera justo el 2 de mayo, sí, el 2 de mayo, pues va a prolongarse porque pues va muy poca gente que se ha vacunado. Él no dijo eso, pero de acuerdo a los datos que dio a conocer el día de hoy, apenas van poco más de 900,000 personas en las 32 entidades federativas que se han ido a poner la vacuna. Aunado a esto, están poniendo una nueva vacuna para mujeres embarazadas, que no solamente protege a la mujer, sino también al feto, al bebé. Entonces, vamos a escuchar al doctor David Kersenovich.
Iniciamos esta vacunación del 25 de abril al 2 de mayo en 32 estados. Sin embargo, se ha tomado la decisión de prolongarla durante todo el mes de mayo para seguir reforzando el concepto de que la vacunación es la mejor medida preventiva para las distintas enfermedades. Y forma parte también, les recuerdo, de que cualquier persona puede acudir a vacunarse independientemente de su sitio de afiliación.
Les decía, poco más de 916,000 en total son las que se habían puesto hasta el día de ayer. Hoy no sabemos si se hayan sumado muchos, pero la novedad, como decía, es la aplicación de la vacuna contra el virus sincicial respiratorio, que se aplica a las mujeres entre las semanas 32 y 36 del embarazo. Pero independientemente de esto, se están poniendo la del sarampión, se están poniendo todas las que corresponden a los niños, y pues la idea es que nos emparejemos y que lo que se dejó de vacunar durante el periodo de COVID-19, durante la pandemia, pues que se reponga y que estemos otra vez a la par como estábamos por allá de 2019, más o menos.
Arturo, te agradezco la información y espero que tengas muy buena noche, que descanses.
Igualmente un abrazo y hasta mañana.
Hasta mañana. El señor Román Sánchez dice: quiero reportar una obra que no está terminada y tienen un cochinero. Eso fue del CIAPA. Eso en Jardines de San Ignacio, calle Santa Rita, calle San Román y San Demesio. Ya lo reporté y no han venido. Ay, lástima que no me pasó el número de reporte, don Román. Pero bueno, aquí lo consignamos. Espero que nos puedan apoyar precisamente con eso. Y ya que estábamos con cuestiones de salud, nada más recordarle a usted, o que lo sepa, si no está enterado, que a partir del próximo viernes 1 de mayo comenzará la intervención de la Unidad Médica Federalismo, lo que provocará la suspensión total de los servicios. Miguel Ricardo Ochoa, director municipal de Servicios Médicos, explicó que durante ese tiempo, la plantilla de 61 empleados será reubicada en otros espacios para brindar servicios y reforzar la atención. Durante las obras de la Cruz Verde Federalismo, los ciudadanos podrán ser atendidos en las unidades Villa de Guadalupe, Cruz Verde Norte y Hospitalito Centro. Por si llegara usted a requerir los servicios de la Cruz Verde Federalismo, sepa que estará cerrada a partir del 1 de mayo por remodelación o por una intervención que le van a hacer. Ojalá que no sea el caso, pero más vale tener la información. Como dicen, más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Nos vamos, gracias. Que tenga usted una estupenda noche. Gracias al equipo. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Que tenga una buena noche. Un sueño reparador.